Al finalizar el juicio, ella quiso hacer las palabras de cierre y con gran dignidad y valentía se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Cuando le pidieron firmar el acta, escribió debajo de su firma, con su puño y letra, presa política.
Pinita Gurdián, madre de Ana Margarita Vigil, quien fue declarada culpable por la justicia del régimen Ortega Murillo por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Esta condena es por su labor de defensa de los derechos humanos y Ana Margarita Vigil es inocente, señala su familia. Soy Julio López de el equipo de Onda Local. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este es el podcast Onda Local Informa. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima en Bluefields, a Radio Juvenil en Puerto, a Radio Camuapa, a Radio Darío en León y a Radio República por la retransmisión del podcast Onda Local Informa.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
El ejercicio del periodismo, la abogacía y la defensoría de los derechos humanos son altamente riesgosas en Nicaragua y están sometidas a represalias y múltiples obstáculos. De la situación que enfrentan quienes han asumido la defensa legal de las personas privadas de libertad por razones políticas y de quienes han asumido la defensa de los derechos humanos, conversamos en este podcast en ocasión del Día Internacional de las Personas Abogadas. La semana pasada se realizó una conferencia online Abogadas en Riesgo, la persecución de las defensoras en Nicaragua, que fue moderada por Marina Roy Altozano, vicepresidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Alejandra Salazar Rosales, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica, manifestó que desde mayo de 2021 la represión en Nicaragua se incrementó con la detención de 39 personas opositoras al régimen de Daniel Ortega. Entre las personas detenidas se encuentran la abogada Ana Margarita Vigil, expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, antes Movimiento Renovador Sandinista. Está también la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, José Palé y Roger Reyes, quienes han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso. Según Alejandra Salazar, han sido injustamente criminalizados. A continuación les presentamos un fragmento de lo que dijo Alejandra Salazar Rosales durante esta conferencia online.
En mayo del 2021, la represión se incrementó, hubo una escalada fuerte que conllevó la detención de 39 personas detenidas entre precandidatos presidenciales, políticos y activistas, quienes permanecieron totalmente incomunicados y bajo desaparición forzada durante al menos 80 días, algunos. Entre las personas detenidas encontramos abogadas, tales como Ana Margarita Vigil y Mario Oviedo, y los abogados José Palé y Roger Reyes. Todos han enfrentado graves violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, injustamente criminalizados, dos de ellos por su activismo político y los otros dos por su labor como abogados defensores. Pero todos fueron acusados de traidores a la patria. Sin embargo, Dentro de todo esto, se hace notoria la hazaña en contra de las mujeres detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida en nuestro país como el Chicote. Las abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, como tal, también son parte del esquema de represión y son amenazados y perseguidos, y han sido amenazados y perseguidos también. Esto ha hecho que una población de al menos 30.000 abogados en nuestro país, que de esa población solamente unos cuantos sean los que hayan decidido asumir la causa de personas presas políticas, la defensa de personas presas políticas. ¿Por qué? Porque esto ha convertido el ejercicio de la defensa de la profesión en un ejercicio de alto riesgo, porque esto conlleva pues al riesgo de criminalización para ellos mismos, a la pérdida de sus casos privados como castigo aplicado por los judiciales, como amenaza y afectaciones a ellos, a ellas y a sus familiares. En esta situación encontramos a Mario Oviedo, quien es integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y que en 2019 fue procesada y condenada por el delito de obstrucción de funciones públicas en perjuicio de la Policía Nacional. Fue detenida mediante violencia y con abuso de autoridad mientras daba acompañamiento a un excarcelado político en la estación policial del departamento de Masaya. En esa ocasión fue suspendida de sus funciones de abogada y notaria por un plazo de 6 meses y debía comparecer a firmar de manera periódica en el juzgado que se ventiló la causa. Posteriormente, el 29 de julio del 2021, María Oviedo fue detenida por segunda ocasión alegando traición a la patria. Otra persona detenida es el abogado Roger Reyes, quien fue retenido en una primera ocasión el día 8 de junio del 2021 y posterior a haber dado acompañamiento al precandidato presidencial Félix Maradiaga en una citatoria para entrevista ante el Ministerio Público. En esa ocasión fue liberado horas después, pero fue golpeado por los agentes policiales cuando únicamente ejercía su profesión. Alrededor de 2 meses después de ese incidente, el abogado Roger fue detenido en una gasolinera en la noche del 20 de agosto del mismo año, solo que esta vez no tuvo salida. Lo que agrava su situación son las graves afectaciones a su salud emocional y física. Roger sufre en este momento de una psicosis transitoria, según lo califican algunos especialistas consultados. Está perdiendo la memoria al punto de olvidar que tenía una segunda hija, el cómo y dónde fue retenido, y entre otra información que su esposa tuvo que recordarle en una visita realizada a inicios de este mes de enero. Entre las formas de tortura más complejas que hemos visto en estos últimos tiempos está la privación sensorial, según los expertos. Esta se encarga de alterar la forma, el curso y el contenido del pensamiento, al igual que la capacidad de verbalizar y alterar la memoria remota. El objetivo principal de la misma es desubicar en tiempo y lugar a la persona, generando una psicosis transitoria que es una forma de desconexión del cerebro ante los inminentes estresores ambientales. Todas las abogadas y los abogados referidos, han sido interrogados diariamente de una a más veces al día y están privados del acceso a patio sol. No se les ha permitido ni brindado acceso a material de lectura, no se les ha permitido entrevista con sus abogadas y abogados defensores, ni se les permite comunicación entre sus celdas. Por otra parte, debemos señalar pues, que también el ejercicio profesional de estos abogados defensores de presos políticos ha conllevado a por lo menos 2 abogados de nuestro equipo, Elton Ortega y Arnulfo López, quienes formaban parte de la unidad de defensa jurídica y se vieron obligados al exilio debido a fuertes amenazas a su libertad. Su salida a tiempo fue gracias a la información recibida que serían detenidos, lo que les obligó a salir del país para no enfrentar una detención arbitraria. Además de todo lo mencionado, en el ejercicio profesional, los abogados son sometidos a maltrato verbal, abuso de autoridad, a la falta de ética de los jueces, al irrespeto. Llevan la defensa en procesos judiciales cuya retardación de justicia causa graves afectaciones en los plazos establecidos en la ley. Generan indefensión para sus representadas y sus representados. Esto se ha agravado y quienes han tenido la valentía de asumir la defensa de personas presas políticas se han encontrado una serie de obstáculos, de los cuales voy a referir solamente algunos. No se les brinda información en las estaciones policiales. En las audiencias de tutela de garantías constitucionales aplicadas a partir de mayo, no se les permitió a ninguno el acceso a las audiencias, las copias de los expedientes. Una vez presentadas las acusaciones en las audiencias preliminares, se seguía la misma tónica de denegación del acceso a los abogados y a las abogadas a la representación y a las copias de los expedientes como tal. Desde el 2018 a la presente fecha, son escasos los casos en los que se ha permitido a las defensas el acceso en los centros de detención y reclusión para poder tener entrevistas con sus defendidas y sus defendidos. No se les permite comunicación con las personas a quienes defienden ni en las estaciones policiales ni en los centros penitenciarios. Los únicos momentos en que pueden verles es durante las audiencias en que permiten de manera breve intercambiar algunas palabras, aunque siempre sea bajo un fuerte resguardo policial. Son breves los momentos en que se acercan, sobre todo en tiempos de COVID, que ha sido mucho peor la comunicación. De manera extraoficial se ha conocido que se da seguimiento a las abogadas y abogados que llevan defensas de personas presas políticas. Y además, pues muchos han reportado hostigamientos de civiles en sus casas y vigilancia policial, incidentes de amenazas de personas afines al partido de gobierno, así como persecución en la vía pública. En el Ministerio Público, las abogadas y abogados han reportado en diversas ocasiones ser tratados con hostilidad y falta de respeto. Varios han manifestado que el personal del Ministerio Público se refiere a ellos como abogados golpistas, traidores, entre otros términos que descalifican y estigmatizan la labor de defensa. En adición, les toman fotos a sus carnets que les acredita como abogado. Le hacen esperar largas horas para la documentación solicitada y son fotografiados ellos, ellas, sus vehículos en los que son transportados por los oficiales y agentes de seguridad que resguardan el lugar. Durante la amplia jornada de citaciones para entrevistas entre mayo y julio del 2021, en que se dieron acompañamientos a periodistas y activistas, fueron amenazados de ser expulsados en algunas ocasiones y se conoció de una persona que fue interrogada, pues que la defensa fue interrogada al haber llevado una constancia que justificara la inasistencia del citado. Incluso generó hostigamiento y vigilancia para esta defensa. En las estaciones policiales también persiste el riesgo para la defensa, sus identificaciones, sus vehículos y ellos son fotografiados a la misma vez. En una ocasión en 2019 en que se brindó acompañamiento ante una detención arbitraria de un grupo de activistas, una abogada fue agredida por fuerzas paraestatales a la vista y paciencia de las autoridades policiales, quienes no intervinieron para detener la agresión. Además de lo ya mencionado, persisten desde el 2018 la violación al principio de publicidad, puesto que los procesos son realizados bajo total hermetismo, sin acceso a familiares ni a medios de comunicación independientes. No se logra visualizar a cabalidad el contenido de los expedientes en el sistema de consultas en línea, entre otros obstáculos enfrentados. En las acusaciones en contra de las personas presas políticas se evidencia la falta de adecuación de los hechos con los tipos penales imputados y las pruebas ofrecidas, ya que estos no acreditan una comisión delictiva como tal. Además, que las mismas son obtenidas de manera ilegal, por lo que su incorporación debería ser nula. Sin embargo, los jueces validan dichas actuaciones y sin pruebas, contra toda la legalidad, condenan a las personas presas políticas pese a que la defensa agote todos los recursos necesarios. Ha sido constante la dificultad para realizar la labor de documentación y defensa de la Unidad de Defensa Jurídica. Y esto debido al hermetismo y la falta de publicidad bajo el cual se gestionan los casos de las personas detenidas. Las trabas impuestas en la gestión por parte de los funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía obligan a las defensas a pasar largas horas en el complejo judicial o en la Fiscalía, incluso de tres horas a más y de 4 o 5 días consecutivos para la espera de copias solicitadas, tanto por escrito como verbalmente. Estas mismas, que después del tiempo de espera le dan respuesta que vuelvan por no estar disponibles los expedientes o estar bajo resguardo del judicial, o que no se encuentra la persona a cargo. Tal es el obstáculo que, pese a que las defensas presentaron varios escritos y esperaron en el complejo judicial varios días durante varias horas, a la presente fecha no se ha logrado copia del expediente en el que se tramitaron las audiencias de tutela de garantías judiciales. Y en los últimos casos de las personas detenidas desde el 6 de noviembre, no se ha permitido en algunos de los casos copias ni de las acusaciones, ni las actas de audiencias, ni de las copias de las pruebas de la Fiscalía. En algunos casos de las personas detenidas en el contexto de las elecciones del 2021, en el complejo judicial, secretarios y jueces y tramitadores no permitieron que se brindaran las copias de los expedientes, al punto de permitirle únicamente a los abogados la revisión física de los expedientes sin posibilidad de sacar copias. Y lo que han hecho los abogados es copiar a mano las actas de las audiencias y las acusaciones para poder interponer los recursos correspondientes y que los plazos no se venzan. En algunos casos, se ha registrado la demora en la celebración de las audiencias con la finalidad de agotar a las defensas y que abandonen el complejo judicial para alegar indefensión. Se decrete abandono y se nombren defensores públicos, como sucedió en el caso de Yasser Bao, que implicó una espera de más de 6 horas en el complejo judicial a la espera del inicio de una audiencia. Para la celebración de las audiencias se han registrado casos en que el Ministerio Público ni el judicial permiten ni garantizan las copias de las acusaciones ni de los intercambios de información de pruebas presentados a las defensas. Por lo tanto, las defensas entran en una audiencia en total indefensión, indicando que serían proporcionados al final de la audiencia para copiar el archivo de la memoria del USB del fiscal, si ni siquiera se le proporciona una computadora. Persiste la inefectividad de los recursos de exhibición personal, ya que sirven de instrumentos de validación por parte de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua en torno a la actuación coordinada de la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía en contra de los derechos y libertades. Los judiciales omiten sobre las solicitudes en torno a atención médica y padecimientos reportados por las personas defendidas a través de los familiares y en caso de girar su oficio, persiste la negativa por parte del sistema penitenciario para el cumplimiento de dichas órdenes. Persiste la retardación de justicia al no resolver sobre los escritos presentados por las defensas relacionados a nombramientos, cambios de defensa, atención médica, entrevistas libres entre defensas y personas detenidas, visitas de familiares y la calendarización de las mismas y otras solicitudes realizadas. Los procesos administrativos en contra de los abogados y abogadas defensoras también son parte de la tónica de criminalización. Hemos documentado que hay varios agentes del sistema de poder judicial, de los agentes de seguridad, que también han sido identificados en labores de represión.
Como mencionamos al inicio de este podcast, la abogada Ana Margarita Vigil, presa política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, es la tercera persona opositora declarada culpable por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. El martes, Yader Parajón y Yasser Bao fueron los primeros reos políticos con un fallo de culpabilidad por este mismo delito. Bao también fue encontrado culpable por propagación de noticias falsas como resultado de juicios que especialistas en derecho han calificado de ilegales. Escuchemos a María Josefina Gurdián, conocida como Pinita, quien se refirió a la condena de su hija Ana Margarita Vigil.
Se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vigil, en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia. Al finalizar el juicio, ella quiso hacer las palabras de cierre y con gran dignidad y valentía se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Cuando le pidieron firmar el acta, escribió debajo de su firma, con su puño y letra, presa política. Mi familia es una víctima más de este país. Han alterado la paz y la tranquilidad, creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte. Todo esto por haber apresado ilegalmente a mi hija, por haberla mantenido en estado de desaparición forzosa por 80 días, por haberla mantenido en una celda aislada y privada de todo por 235 días, porque hasta hace unos días apenas le pudimos dar una frazada, porque no le hemos podido pasar comida y porque está siendo juzgada por delitos que no ha cometido y porque no se han respetado las condiciones básicas de legalidad jurídica. Mientras juzgaban a mi hija, yo comenzaba un nuevo ciclo de quimioterapia. Agradecemos profundamente las incontables muestras de solidaridad, compañía y oraciones que hemos recibido. No tenemos cómo pagar tanto cariño y apoyo. Ante esta terrible situación, yo demando libertad y justicia para mi hija Ana Margarita, para mi nieta Tamara, para las más de 170 personas presas políticas, para todas las víctimas de esta tragedia y para Nicaragua entera.
Ahora nos acompaña Yader Valdivia, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una organización que funciona desde el exilio debido a la represión del régimen de Daniel Ortega, otra de las características que marca la situación de quienes han defendido derechos humanos en Nicaragua y asumido la defensa legal de las personas presas políticas.
En un contexto de las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua, el rol de los y las abogadas es fundamental en un país porque son las personas que deben de garantizar la protección de los derechos humanos y los derechos de cada país. El rol ha sido totalmente un contexto difícil donde existe un poder judicial viciado por completo y donde no ha habido una plena defensa segura para las personas presas políticas y que abogados hayan podido realizar esta defensa. Lo hemos visto en la defensa de los presos políticos, lo hemos visto en interponer recursos de inconstitucionalidad, analizando también leyes represivas, las leyes represivas que se han aprobado últimamente, y este trabajo ha sido, como te decía, en este contexto de graves violaciones a derechos humanos. Esto ha derivado en asedio, hostigamiento, caso público que te puedo mencionar y que lo hemos visto, es el caso de Yonarki, de la abogada Yonarki, quien ha sido secuestrada en su propio vehículo, se le ha impedido movilizar y que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana o el mismo encarcelamiento, como lo podemos ver con la abogada María Oviedo. Y el exilio también de más de una decena de abogados. Solamente el colectivo de derechos humanos son 9 abogados que estamos fuera en el exilio, pero de ahí de otras organizaciones y otros casos que conocemos, pero que han pedido que mantengamos el sigilo de que están fuera del exilio, se han visto obligados ante esta represión de no poder ejercer su profesión en Nicaragua.
Como organización defensora de derechos humanos, ¿qué han podido constatar en el caso de abogados y abogadas que están llevando los casos de las personas presas políticas en Nicaragua?
Sí, principalmente ha sido la falta de defensa durante los juicios. No han reconocido las pruebas que han presentado. También el hostigamiento en sus casas de habitación, el asedio en las calles, la violación al debido proceso, la publicidad de los juicios en Nicaragua se ha roto por completo lo que este derecho a la publicidad, y ahora también que lo hemos visto con los abogados que han tenido que ir a hacer defensa al chipote, donde cualquier jurista o cualquier abogado puede conocer de que no es el procedimiento. Entonces están en una total indefensa y han venido haciendo este trabajo a pesar de todas estas limitaciones. También la falta de respeto de las leyes y como te decía, y al debido proceso ha sido una limitación por completo para las personas abogadas.
¿Qué criterio tenés vos con relación a estos procesos en el Chipote? ¿Acaso no se pueden trasladar a las personas detenidas por razones políticas al juzgado correspondiente?
Sí, esto lo vemos desde 2018. Desde 2018 se separó a los presos políticos de su juez natural y se les trasladó a los de los departamentos a Managua. Desde ahí comenzamos a ver este sistema de hacer los juicios donde el Poder Judicial quisiera, y lo podemos ver ahora de gran manera realizando los juicios en el Chipote. La verdad es que no hay ninguna justificación legal que pueda demostrar por qué están realizando estos juicios. Por lo tanto, estamos hablando de un secuestro. Desde que nosotros denunciamos y estamos hablando de un secuestro, están dentro de un centro de detención donde no están llevando un proceso judicial, y como te decía, se ha violentado lo que es la publicidad de los juicios, y se están haciendo de manera secreta en el sistema, en el poder, en el Chipote.
¿A qué atribuyen ustedes esta obstaculización del trabajo de abogadas y abogados con relación a los casos de presas y presos políticos?
Sí, esto es en consecuencia a las graves violaciones a derechos humanos. Esto es el resultado de la falta de institucionalidad, la falta de separación de los poderes del Estado. El Poder Judicial no debería estar sometido al Ejecutivo, y ante un Estado donde no existe esta separación y el Judicial obedece al Ejecutivo, es donde se dan estas violaciones a los procesos que se deben de llevar en Nicaragua. Total, es un reconocimiento, aprovechando que me decías sobre este Día del Abogado, es un reconocimiento a esta labor que no la han dejado de hacer, porque las personas presas políticas han logrado tener con todas las dificultades un abogado, y a pesar de que ya están condenados de previo, como lo mencionó el Ministerio Público en su más reciente publicación, ahí están tratando de demostrar la inocencia de las personas que están detenidas.
Pero incluso esta afirmación del Ministerio Público va en contra del principio de inocencia, del debido proceso de las personas presas políticas.
Sí, el principio de inocencia se ha venido violentando por parte de todo el Estado. Lo ha venido realizando la Policía Nacional desde el momento que han venido presentando a las personas que han sido detenidas, que ya los sentencian, los acusan ya de terroristas, de golpistas, de personas que menoscaban la estabilidad del país. Lo ha venido realizando también el mismo Ejecutivo, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo han venido realizando, violentando totalmente el principio de inocencia, y por supuesto el Ministerio Público. Entonces, es todo un engranaje que lleva la misma intencionalidad de venir y realizar estos actos represivos violentando el principio de la inocencia.
¿En qué consiste este principio?
El principio de la inocencia es que toda persona es inocente hasta que ya tenga una sentencia firme. Aún en primera instancia, en un juicio, cuando existe una sentencia, la persona puede recurrir a apelar a esa sentencia. Todavía no es una persona condenada, y todavía después de la apelación puede recurrir a la casación, y cuando esta sentencia ya es firme en casación, ahí sí se puede determinar en el caso de la persona si es culpable o no. Pero hasta el momento se debe de presentar a la persona como presunto en cualquier caso.
Como abogados, Yader, ¿cuáles son las demandas específicas que ustedes han planteado en este caso?
Sí, lo primero, que hay leyes en Nicaragua, hay leyes antes de 2018, existe un procesal penal, un código penal que debe de respetarse, existe la división de poderes, que debe de respetarse totalmente la independencia del Poder Judicial en Nicaragua. Entonces es esta separación de los poderes y el respeto a las leyes que ya existen y la imparcialidad de los jueces. Hemos visto, o sea, para poder ver cómo se ha desbaratado el poder judicial, Rafael Solís renunció. Vemos a la actual representante del poder judicial sancionada. Entonces esto te habla de cómo está el poder judicial en Nicaragua, y existe una total violación a las garantías judiciales que existen en el país.
Muchas gracias, amigas y amigos de Onda Local. Gracias a Radio Voz, a La Costeñísima, a Radio Juvenil, a Radio Camuapa, a Radio Darío y a Radio República por la transmisión del podcast Onda Local Informa.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.
Onda Local, el poder de la palabra.